años para abajo, tienen su clase, pueden pasar al otro lado. Por los hermanos que no sabían, tenemos una tarjeta para el hermano Celso, que estará aquí enfrente. Bienvenido a firmar la carta, ponerle unos cuantos quetzales, dólares, lo que usted tenga en la mano, para mandar a hermano Celso a Guatemala con bendición. Yo tengo unos cuantos quetzales de lo que me sobraron cuando fui a Guatemala. ¿De qué me van a servir aquí, verdad? Entonces, nada, nada. ¿Qué puedo yo comprar con un quetzal aquí en los Estados Unidos? Entonces, queremos ser de bendición para nuestro hermano Celso. Por los que nos están visitando, les cuento que el mensaje que les voy a predicar, estoy seguro que es el mensaje que Dios quiere que tú escuches. Y además, el mensaje que el hermano Celso quiere que ustedes escuchen también. Vayan a Lucas 23, por favor, en esta tarde, Lucas 23. ¿Tenemos un traductor? ¿Agnes está traduciendo? Ok, gracias a Dios. Vamos a orar para que Dios le ayude también a él. Por los que nos están visitando por primera vez, no hay cinturones, pues pueden mentalmente abrochar sus cinturones, estar bien cómodos por más o menos una hora, mientras exponemos la palabra de Dios, leyendo la Biblia, dándole sentido para que haya provecho espiritual para nosotros. Si usted no conoce bien cómo manejar la Biblia, puede sentarse a la par de alguien que sepa y así puede seguirnos en los pasajes. Lucas 23, y vamos a leer versos 39 a verso 48. Y cuando ya lo tienen, pueden ponerse de pie. Lucas 23, versos 39 a 48. Vamos a leer esto, después vamos a orar. Dice la Biblia: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle, diciendo: ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y el sol se obscurió, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias te damos, Señor, porque tenemos un libro maravilloso en nuestras manos, tenemos la capacidad para leerla o escucharla, mi Dios, y queremos, Señor, que tu palabra nos hable en este momento, Señor, a cada persona que está aquí presente, que podamos recibir una enseñanza personal y una enseñanza, Señor, que viene de tu palabra, de modo que, Señor, tu palabra puede impactar nuestras vidas. Te rogamos, mi Dios, por esas personas que no son creyentes, no son salvos, no son cristianos, que pueden salir de este lugar hoy día con la seguridad de su salvación, que hoy día tú cambies, Señor, su destino final, para que como este hombre que estamos leyendo, Señor, Lucas 23, ellos puedan estar contigo un día para siempre en el cielo. También te ruego, mi Dios, por el joven que está traduciendo, esté con él, dale una agudez mental para que pueda interpretar los manos que lo necesitan, y pedimos tu bendición en esta hora. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. En este pasaje leemos de la crucifixión de Jesucristo, que inicia al principio del capítulo con el tribunal y termina con la sepultura al final de este capítulo. Era una historia tan triste y cruel contemplar la crucifixión y los sufrimientos de Jesucristo en la cruz. A pensar en esos clavos grandes que atravesaban sus manos y sus pies. Y pensar que él sufrió todo eso no por su propio pecado, sino por el pecado de los demás. Pero adentro de esta historia tan cruel que decimos la crucifixión, podemos encontrar una joya. Y es aquí en Lucas 23, versos 39 en adelante. Porque como ustedes bien saben, Jesucristo no murió a solas en la cruz del Calvario. Él no fue el único condenado a morir en ese día o en esa tarde. Tal vez muchas veces han visto una réplica de lo que es la crucifixión y ven no una cruz sino tres cruces, ¿no es cierto? La cruz de Jesús es el que está en medio. Pero la Biblia nos dice en verso 39 que habían malhechores a los lados de Jesucristo. Así que Jesucristo murió en compañía, hermanos, con otros dos malhechores. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo estos hombres habían estado bajo la condenación o la sentencia de muerte. Bien sabemos que Jesús fue condenado esa misma mañana y murió el mismo día. Pero estos dos malhechores no sé por cuánto tiempo habían estado esperando, tal vez con miedo, con temor, ese día horrible, el día de su ejecución. Fácilmente en nuestros tiempos la espera de la condenación de uno a de su ejecución pueden ser 10, 15 o 20 años. No creo que haya sido tanto en ese entonces. Pero lo que sabemos es que habían tres hombres condenados a morir en ese día de la crucifixión de Jesús. Quiero predicarles, hermanos, un mensaje intitulado Un cambio de destino. Un cambio de destino. Estos hombres, por ser condenados a morir en la cruz, sabían que no iban a acostar sus cabezas otra vez en una almohada para dormir esa noche. Y ya otra vez no disfrutarían la comida una vez que fuesen clavados a la cruz. Bien sabían que el momento que fueron alzados en esa cruz y clavados a la misma, que sería su último lugar, podríamos decir, su cama de muerte. No sabían cuántas horas iban a durar en la cruz vivos, sufriendo. Pero sí sabían que no había forma de bajarse de esa cruz con todos esos soldados romanos. Lo que podemos entender que sería el peor día de sus vidas, sufriendo la sentencia de muerte de una manera tan cruel. Pero para uno de ellos, uno de los malhechores, lo que iba a ser el peor día de su vida, el día de su muerte por la cruz, cambió en ser el mejor día de su vida. Fue un gran cambio de destino para este malhechor que leemos en Lucas capítulo 23. Quiero ver, hermanos, y estudiar un poco de la historia de este malhechor y otros acontecimientos de ese día. Cuando estaba pensando, justo antes de subir aquí, estaba pensando en la palabra destino. Y que cuando nosotros hacemos un viaje, tenemos un destino en mente. El hermano Celso, creo que ese día jueves, que tiene su destino en mente, que va a Guatemala. Tiene los preparativos, tiene sus maletas, me imagino que casi listas. Tiene el boleto comprado. Solo falta entrar en el carro, ir al aeropuerto y abordar el avión correcto. Pero ¿qué cambio sería si él, con todos estos meses y me atrevo a decir años, con esperanzas de regresar a Guatemala, él va al aeropuerto y en vez de abordar ese avión con destino a Guatemala, va para la China en otro avión? Y en vez de ser un momento de amargura para él, fuese la mejor decisión de su vida. No estoy diciendo que lo va a hacer, ponen un ejemplo. Básicamente fue lo mismo con este malhechor, hermanos. Lo que iba a ser el peor día de su vida con un destino horrible que él bien lo sabía. A última hora, cuando estaba agonizando, su destino fue cambiado y para siempre. Así que aún en la historia de la crucifixión podemos encontrar una joya de esperanza. Quiero mostrarles varias cosas sobre este malhechor. Miren versículo 32. Lucas 23, 32. Dice la Biblia, y llevaban también con él, con Jesús, otros dos malhechores a ser muertos. La primera cosa, hermanos, sobre este malhechor es que su vida de pecado le guió, lo manejó a la muerte. Dos malhechores, aparte de Jesús, y quiero tener cuidado como lo digo, porque no estoy incluyendo a Jesús como malhechor. Jesús más dos malhechores fueron condenados a morir en ese día. Condenados a morir por el gobierno romano. Lo cual indica que su pecado era tan grave que este gobierno no vio por bien el dejarlos vivir. Estamos hablando, hermanos, no del gobierno de Israel, del Antiguo Testamento, que era muy severo y con leyes muy altas dadas por Dios. Estamos hablando en gobierno impío. Sin embargo, ese gobierno impío, cuando encarcelaron estos dos malhechores y fue probado y fueron convictos de los crímenes que habían hecho, dijeron, la única sentencia que debemos dar a estos dos hombres para pagar por lo que han hecho es la muerte. Cadena perpetua no califica. 20 años en la cárcel y servicio comunitario no es suficiente. Estos hombres han de morir por lo que han hecho. Y este malhechor lo supo. Él fue encarcelado, pasó delante del tribunal y como leímos en verso 32, fue llevado a la muerte. Lo curioso, hermanos, es que este malhechor ni siquiera era un candidato para ser soltado. Regresen conmigo a verso 19. Verso 19. Dice la Biblia. A la verdad tenemos que leer un poco más adelante para entender toda la historia. Desde versículo 17. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Habían varias personas sentenciadas a morir en ese día. Estaba Jesús, estaban los dos malhechores y estaba Barrabás. Pero tenían una costumbre en ese día, en ese entonces, de que en el día de la fiesta iban a soltar, perdonar, eximir de su sentencia un preso, reo de muerte. Y podemos ver en la historia que continúa que Pilato ofrece dos personas para soltar, uno de los dos. Miren lo que dice en versículo 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, quita este y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte. Y hablóles otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Así que vemos que Pilato ofrece a Barrabás, ofrece a Jesús. Pero en ninguna manera ofrece a los otros dos malhechores que me dice a mí. Que sus pecados eran tan graves y tan serios que ni siquiera fuesen considerados para recibir clemencia de parte de Pilato. Y eso es grave. ¿Saben por qué? Porque Barrabás era homicida. Barrabás había hecho un motín. Y aún él fue considerado y motivado. El pueblo pidió la clemencia hacia Barrabás, pero los otros dos malhechores no. ¿Qué me dice a mí? Que este pecado, el grupo de pecados eran tan horribles, horrendos, de que en ninguna manera querían ver a esos hombres en libertad, corriendo y viviendo en la comunidad otra vez. Hermanos, lo que vemos en esta situación del hombre malhechor es que experimentó lo que dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Este hombre no sé qué edad tenía, la Biblia no dice. No sé por cuántos años habían estado en malos caminos, matando y robando y todo lo demás. Pero llegó el día de juicio, tal vez por meses, tal vez por años, había esquivado las autoridades. Había podido esconder de la policía de ese entonces. Pero llegó el día cuando fue arrestado, juzgado y sentenciado a morir. Y lo que él supo en lo más profundo de su corazón es que estaba recibiendo muerte como pago de sus pecados. Vayan conmigo a Romanos 5, por favor, Romanos 5. Romanos 5. Hermanos, vamos a ver muchas cosas sobre este malhechor, unas cosas negativas, después cosas positivas, con el fin de que hoy día, si el destino tuyo no es el cielo, si el destino tuyo no es estar con Dios en el cielo para siempre, hoy día, tal vez con 5 años de vivir, tal vez con 20 años de vivir, tal vez 50 años que te quedan por vivir, tú puedes cambiar tu destino como hizo este hombre malhechor. Romanos 5, verso 12 dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Hermanos, la Biblia declara esta verdad en muchas partes, diciendo que la muerte, sufrimiento, dolor, todo eso es resultado del pecado, que comenzó con Adán y Eva en el huerto. Hermanos, Dios no esperaba la muerte para su creación, ni siquiera los animales. Pero cuando el hombre y la mujer decidieron pecar, dice que entró el pecado al mundo. Y una cosa que trae el pecado como consecuencia efectiva, efecto secundario, es la muerte. Nosotros miramos la muerte todos los días en nuestro alrededor. Tal vez no en nuestro círculo cercano, pero alrededor de todo el país y de todo el mundo hay muerte y más muerte y más muerte. Y eso es, hermanos, a causa del pecado. Santiago 1, verso 15 dice que el pecado, siendo cumplido, engendra la muerte. Como una mujer que está embarazada, que da a luz después de 9 meses, es la culminación de los 9 meses de embarazo, vemos la criatura. Dice Dios que el pecado, después de llevar a cabo su misión en la vida de uno, es conducirle a la muerte. Ahora bien, hay quienes, en esta semana que pasó, tuve conocimiento de 2 muertes. Una persona, una hermana de 97 años, una vida larga, por cierto. Una vida plena, por cierto. Y había estado enferma por 1 año. O sea, estaban esperando, anticipando la muerte de ella, la familia. Pero otra persona, la suegra de mi hermano, falleció inesperadamente a los 62 años. Se acostó una noche y no se levantó. Sin historia médica de problemas de corazón, sin ninguna enfermedad detectible, y falleció mientras dormía. Así que la muerte, hermanos, llega a todas edades y personas de toda condición. Pero este hombre no iba a morir de una enfermedad. Este hombre, el malhechor en Lucas 23, iba a morir por sus pecados, por su vida de delitos, su vida de crímenes. El gobierno dijo, te vas a morir, y llegó el día de su muerte. Van conmigo a Eclesiastés 7. Eclesiastés 7. Y verso 17. Hermanos, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Aunque usted llegue a vivir 100 años o 125 años, la muerte un día tocará a la puerta. Pero hay quienes que no llegan a 80. Ni llegan a 70 o 60, ni siquiera 50. Y no siempre es el caso que sus vidas son tan llenas de pecado, pero sí la Biblia nos dice que es una posibilidad. Mire conmigo, Eclesiastés 7, verso 17. No hagas mal mucho, ni seas insensato, porque morirás antes de tu tiempo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios tiene un promedio de vida de 70, 80 años. Pero tú por insensatez, tú por impiedad, tú por abundancia de pecado, puede achicar los días de tu vida y no llegar a la plena vida que Dios tenía planeada para ti. Proverbios 10, verso 27. A la izquierda un poquito. Proverbios 10, verso 27. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Y saben qué? Esta verdad se cumplió en la vida del malhechor al lado de Jesús. Como digo, no sé qué edad tenía, pero no me parece que tenía 80, 90 años. Me parece, hermanos, que él iba a fallecer ese día, ser crucificado ese día, porque su vida llena de pecado, de vicios, de toda clase de maldad lo había conducido a la muerte, y la muerte más temprana de lo que esperaba. Estoy seguro, hermanos, que él tenía familiares ese día que lo estaban mirando, mayores de él, que estaban viendo la muerte de un hijo, de un sobrino, de un primo, alguien que no esperaban que iba a fallecer, pero el pecado lo llevó a ese fin. Seguramente, hermanos, este malhechor no tenía la crucifixión en mente cuando dio rienda suelta al pecado en su vida. Él no pensó, mira, este poco de pecado que voy a cometer me va a llevar un día a ser clavado en la cruz. No lo pensó. ¿Y saben qué? Nadie lo piensa. Quieren vivir en la alegría, entre comillas, del pecado. Quieren vivir en el disfrute del pecado, no pensando que un día tendrán que rendir cuentas a Dios por eso. Y el malhechor, hermanos, estaba pagando el precio del pecado, que es la muerte. Esto no fue el deseo de su madre el día que le dio a luz a este hijo. Esto no fue el deseo de un niño de 5 años o de 10 años, de un día, ojalá pueda ser crucificado en la cruz. ¿Y saben qué? No es el deseo, no es el anhelo de nadie que un día fallezca por sus pecados. Pero la Biblia sigue diciendo contundentemente que la paga del pecado es muerte. Suena mal, suena negativo lo que estamos viendo en la vida de este malhechor. Pero quiero decirles que las cosas pronto van a cambiar en su vida. Lucas 23 otra vez. Así que la primera cosa sobre él es que su vida de pecado le guió a la muerte. Segundo, este malhechor observó el comportamiento de Jesús durante el día. Leen conmigo versos 27 a 32. Lucas 23, versos 27 a 32. Y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellos, les dice, hijas de Jerusalén, no me llores a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y a los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y llevaban también con él otros dos malhechores a ser muertos. Cuando Jesús caminó del tribunal al lugar de la cruz, de la calavera, de ser crucificado, él no estaba solas. Nos dice en verso 32 que estaban los otros dos con él. Entonces, cuando Jesús está dirigiéndose a las multitudes, a las mujeres, en versos 28 y 31, él escucha como todos los demás. Jesús no lo dijo susurrando, lo dijo para que todos escuchasen. Ahora bien, ¿qué fue que escuchó este malhechor? Escuchó a Jesús no preocupado por sí mismo. O sea, estaban tristes y llorando porque Jesús, el gran sanador, el gran predicador y profeta, iba a ser muerto. Y llorando por él. Pero Jesús dice, no lloren por mí. Más bien, deben de llorar por sus hijos porque viene un juicio. Y el juicio es tan grave que van a decir a los montes y a los collados, caed sobre nosotros. ¿Sabe lo que es eso? gente pidiendo la muerte, gente con deseos de suicidarse y quitarse la vida. Jesús dice, preocúpense por esas personas, no lloren por mí, lloren por esas personas. ¿Y saben lo que apercibió el malhechor ese día? Que hay un juicio por el pecado. Vayan conmigo, hermanos, por favor, a Oseas, el libro de Oseas. Daniel, Oseas, capítulo 10 y verso 8. Y vamos a ver que Jesús está citando de este pasaje en Oseas. Oseas 10, verso 8, dice, y los altares de Avén serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Miren la conexión, hermanos, entre el pecado de Israel y el juicio. Ese malhechor comenzó a escuchar a Jesús hablar de un juicio por el pecado de los hijos de Israel. Él bien sabía que era pecador y ahora escucha que hay un juicio por el pecado. Como dice en Hebreos 9:27, y de manera que está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio. No sé cuántos de ustedes han tenido que enfrentar un gran juez y tal vez por todo el escenario es formidable. Y ver ese juez que tiene en su palabra y tiene en su corazón el poder para soltarte o para castigarte. De lo más severo que puede ser un juez y lo más formidable que puede ser un juez terrenal, hermanos, les cuento que no hay juez como Jehová Dios. No hay juez como Él. ¿Cómo se sentiría uno sabiendo que está culpable como Él solo y aparecer delante de un juez terrenal? Bien temeroso de lo que va a pasar. Pero les cuento, hermanos, todos somos pecadores. Todos hemos cometido muchos pecados, no un solo, muchos pecados. Y ya sabiendo que la paga del pecado es muerte, y después de la muerte, el juicio de un Dios que lo sabe todo, un Dios que conoce tus acciones, conoce tus pensamientos, conoce tus palabras. O sea, hay mucha evidencia que Él tiene en contra de ti. Y el malhechor está escuchando esto. Y ya su vida, su día está lleno de mal en peor. Porque él había sabido de la muerte de la cruz y solo podía imaginar cómo iba a ser esto. Pero al escuchar que Jesús habla de un juicio más allá, no, hermanos, su día fue de mal en peor, pensando en después de yo respirar por última vez, ¿qué me va a pasar? Escucho de Jesús hablar de un juicio y me da miedo. Hermanos, hay quienes temen la muerte con un terror horrible, porque no saben qué les va a pasar después de la muerte. La incertidumbre del futuro. Y sí, así fue para este malhechor. Pero saben que no fue la única cosa que el malhechor observó a Jesús ese día. Bajen al verso 34. Bueno, desde el 33 y 34. Y como vinieron al lugar que se llama de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Este malhechor oyó a Jesús perdonar a aquellos que lo pusieron en la cruz. Fijarse en las multitudes de los que le escarnecían, fijarse a los soldados que lo bofeteaban y rogar la clemencia y el perdón de Dios sobre esa gran multitud. Y él está al lado de Jesús, nada más escuchando eso, escuchando y tal vez pensando, ¿cómo es posible que este hombre, a pesar de todo lo que le han hecho, le ruega a Dios para que los perdone? Él nunca había pensado en una cosa así. Porque normalmente cuando uno está siendo ejecutado, maldiciones, blasfemias, insultos, arrojado contra los verdugos. Pero para Jesús no fue así. Muy bien, hermanos, dice la Biblia en Isaías 53, verso 7, que como cordero que no abre su boca, fue llevado al matadero. En 1 de Pedro 2, verso 23, dice que no devolvió mal por mal. Cuando le maldecían, no retornaba la maldición. Nunca había visto, se había visto una crucifixión de esta manera, donde el condenado a morir, el reo de muerte, se queda silencioso, sin maldecir a nadie, sin blasfemar a nadie, más bien perdonando a los que le hacían el daño. Él vio a la gente volar, el malhechor vio a la gente volarse de Jesús. Y aún él participaba al principio. Los otros evangelios dicen que los malhechores le zaherían, lo insultaban. Él escuchó los títulos del rey y de Mesías en versículos 37 y 38. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En verso 35, a otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Él escuchó todo esto. Y cuando él vio a Jesús pedir perdón por todas esas gentes, yo creo que ahí le nació un poco de esperanza. Un hombre pecador, un hombre destinado a morir, un hombre con un juicio después de la muerte. Pero pensando así, que si Jesús, este hombre, tuvo el poder que solamente le corresponde a Dios, de paso, de perdonar a gentes, tal vez puede haber perdón para mí. Y ahí fue cambiando este día horrible. Un cambio de corazón. Lucas 23, verso 40 ahora. Dice, y respondiendo el otro, reprendióle diciendo, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condición. Cuando habían tres hombres, ¿verdad? Jesús en medio, un malhechor y otro malhechor. Cuando uno de los malhechores comienza a insultar a Jesús y comienza a retarle a que se bajase la cruz y salvarse a ellos dos, el otro malhechor que está al otro lado comienza a defender a Jesús. Es más, reprendió al que injuriaba a Jesús y dice, ni aun tú temes a Dios, mira tu condenación. Mira, que tú estás condenado a morir tal como Él. ¿Quién eres tú para estar juzgando a Jesús? Pero adentro de esta frase, vemos que un malhechor tenía temor de Dios. Porque Él dice, ni aun tú temes a Dios. O sea, Él no era perfecto, por cierto, un malhechor. Pero cuando vio a otro que blasfemaba a Jesús e injuriaba a Jesús, dice, no, ese no tiene temor de Dios. Y él en su ser, sabiendo que era pecador, sabiendo que había un juicio después del de la muerte, comenzó a sentir un temor a Dios. Verso 41 ahora. Bajen al verso 41. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Número 4 de este malhechor es que él reconoció que sus hechos ameritaban el juicio y la sentencia de muerte. Él dice, nosotros, hablando de él y el otro malhechor, estaban recibiendo la recompensa justa de sus hechos, llamada la condenación. Él no trató de justificar su pecado, diciendo, no, pues yo robé para proveer para mi familia. Él no dice, no, yo maté a fulano por este otro motivo. Él dice, los hechos que yo he hecho y los delitos que tú has cometido ameritan, merecen la pena de muerte. Estamos aquí no por fraude, no porque el juez fue parcial para con nosotros, sino estamos clavados a la cruz recibiendo lo que nuestros hechos merecen. Era un ladrón honesto, era un malhechor honesto. Muchos hermanos, aunque estén pasando años y décadas en la cárcel, siguen diciendo que fue un fraude, que fulano lo tenía contra él. Pero este malhechor no puso ninguna defensa. Dijo, soy culpable según los cargos y yo aquí estoy clavado por lo que yo he hecho. Reconoció eso. Y vamos a ver, hermanos, que es un paso muy importante. Porque reconoció que era pecador y digno de condenación. Vayan a Romanos 3, por favor, Romanos 3. Seguro que si no fuese por este paso importante y los que vienen a continuación, no veríamos al malhechor con un cambio de destino. Romanos 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, la palabra todos significa exactamente lo que dice. Aquel que está leyendo y aquel que está incluido en el grupo de todos es un pecador. Y si nosotros nos pusiéramos a contar de nuestras vidas, fácilmente nos daremos cuenta que estamos en compañía de pecadores, sin excepción alguna. Sigue diciendo el versículo, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es, debido al pecado, no podemos llegar a donde está Dios y disfrutar de su gloria. Como decía el malhechor, soy pecador, lo reconozco, voy a morir y yo lo sé, y nadie está siendo injusto para conmigo. Mis hechos y el conjunto de mis pecados me están dando el pago que estaba yo preparando. Bueno, Juan capítulo 3, por favor. Juan 3, versículos 17 a 18. Juan 3, 17 a 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Saben qué? Este malhechor se encontró en la segunda parte del versículo 18. Un no creyente en Jesús, un gran pecador y por lo tanto condenado. Lo bueno es que al reconocer eso, pudo buscar ayuda. Es como aquellas personas que están sufriendo de una enfermedad, pero no la quieren reconocer. Y el doctor le puede decir, mire fulano, pero tú tienes X enfermedad, necesitas buscar remedio. No, yo estoy bien. Hasta que esa persona reconozca que tiene enfermedad y busque ayuda, van a sufrir de esa enfermedad. Y lo mismo fue con malhechor. Si él hubiese quedado en la situación de que no, yo estoy sufriendo justamente, no puede haber salvación para él. Pero él reconoció que era el pecador, reconoció que mereció condenación. Y vamos a ver qué hace para tratar con eso después. Vaya a Apocalipsis 21. Muchas veces la gente quiere condenar al infierno a los más malos. Adolfo Hitler, Saddam Hussein, Osama Bin Laden. Oh, sí, ellos merecen el infierno. Pero tú, no soy tan malo. Así es. O solo cree en el infierno cuando se trata de aquellos. Pero aparte de eso, no creen en el infierno. La cosa es, hermanos, que cuando hacemos esas comparaciones entre seres humanos, no, es que no soy tan malo como aquel. Nos estamos comparando con otro pecador. Y tanto como podemos encontrar a alguien peor que nosotros, hay alguien mejor que nosotros. De modo que de nada sirve compararnos unos con otros cuando se trata del cielo y del infierno. Mire cómo Dios clasifica los que van a ir al lago de fuego. Apocalipsis 21, verso 8. Mas a los temerosos, incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos. Tal vez esquivaste los primeros dardos. Temeroso, incrédulo, abominable, homicida, fornicario, limpio, 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 limpio. Pero cuando Dios dice y a todos los mentirosos, creo que nadie puede esquivar esa alegación. Todos justamente merecemos el título de infamia mentiroso. ¿Por qué? ¿Porque mentimos todos los días? Tal vez no, pero por haber mentido una vez. No, que yo no creo que la mentira sea tan malo. Exactamente, tú no crees, pero Dios tiene otro pensamiento. Dios clasifica todos esos pecados y dice, todos los que son culpables de esos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. De modo que, sí, podemos ver al malhechor en la cruz, decir, no somos tan malos como él. Pero de nada sirve tratar de justificarnos con eso, porque hemos cometido pecado. Y la Biblia dice en Santiago 2, que el que ha cometido un pecado es culpable de toda la ley. De modo que todos estamos enfermos con el pecado y necesitamos buscar remedio. Vayan conmigo a Lucas 23 ahora. Lucas 23 otra vez. Verso 41. Él confiesa que es pecador, confiesa que la condenación es correcta por lo que él hizo. Y mira lo que dice al final del verso 41. Mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. La quinta cosa sobre este malhechor, él reconoció la perfección, la inocencia de Jesús. De plano, este malhechor estaba presente cuando Jesús estaba en el tribunal delante de Pilato. Porque en verso 4 de este capítulo, Pilato dice, ninguna culpa hallo en este hombre. Otra vez en versículo 14, 15, ni Herodes ni yo Pilato encontramos nada digno de muerte en este hombre. Y otra vez en verso 22, ninguna culpa de muerte he hallado en él. Y el otro malhechor vio cómo pasaban los testigos, pasaban los acusadores, y entre ellos sus testimonios estaban distorsionados. No concordaban uno con el otro. De modo que él sabía que Jesús estaba en la cruz, no por sus pecados, por otro motivo. Tal vez no entendió al principio, pero dice, este hombre que está aquí no está pagando el precio de sus propios pecados. Porque mire cómo tantas personas han venido acusándole y nadie puede encontrar nada verdadera en contra de él. Es más, Jesús estaba en la cruz por los pecados de otros, literalmente. Si tú calumnias a otra persona, eso no es mentira, es un pecado. ¿Saben por qué Jesús estaba en la cruz? Por los pecados de otros, literalmente por los pecados de otros. Por calumnias, falsos testimonios y mentiras de otras personas, Jesús estaba en la cruz. Y el malhechor está viendo esto. Lucas 23, verso 42 ahora. 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. La sexta cosa sobre este malhechor, hermanos, él acudió al único que podía ayudarle. En vez de él pedir clemencia a Pilato, a los soldados, diciendo, no, prometo que voy a cambiar. Jamás le robo a alguien, jamás hago daño a alguien. Es más, voy a entregar mi vida a hacer lo bueno, si me escatima la vida. No hizo eso. supo de que nada hubiese valido hacer eso. Lo que él hace es que él mira a otro que estaba en la misma condición que él, clavado a la cruz inmóvil, pero él vio más allá de un mero hombre en la cruz. Él vio un hombre que acaba de perdonar sin número de gentes. Él vio un hombre que supo del pecado, que supo del juicio y aparentemente no estaba tan mortificado por lo que iba a pasar después de la muerte. Y dice, si alguien me va a ayudar, va a ser este. Y una sencilla oración él hace en verso 42. Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Fíjense, no le pide a Jesús que lo baje de la cruz, sino que se acuerde de él. No te pido mucho, solo que en el trasfondo de tu mente puedas acordarte de mí que estoy al lado tuyo. Pero dice, cuando vinieres a tu reino. ¿Qué reino? ¿Qué reino? Hermanos, Jesús estaba en la misma condición que él, clavado en la cruz. ¿De qué reino? ¿Qué esperanza tenía este malhechor de un futuro reino de Jesús? Van a Salmo 22. Salmo 22. Vamos a concluir que el malhechor este era un judío. Lo digo porque en Juan 19 los judíos pidieron bajar los cuerpos de ellos para que no pasasen la noche, porque sería un quiebre, un quebranto de la tradición judía. Entonces, si fuesen romanos, ¿qué le va a importar a los judíos? Y siendo judíos, seguro que durante su crianza, durante su niñez, habrá escuchado algo de las Escrituras. Jesús clamó en Mateo 27, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y saben lo que Jesús estaba haciendo ahí? Citando el Antiguo Testamento. Salmo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Porque está lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor. Cuando Jesús clamó este versículo, seguro que la mente del malhechor comenzó a funcionar y pensar, ¿de dónde escuché eso? Y yo sé que había escuchado eso. Y corre su mente pensando en este salmo escrito por David. Y miren, bajen conmigo versículo 6, hermanos. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. ¿Saben qué? Los tres estaban viviendo ese versículo. ¿Cómo la sociedad mira a un hombre reo de muerte, condenado a morir? ¿Como un ídolo? No, un desecho. No digno de vivir, un gusano, ni siquiera un hombre. Y él sintió eso cuando pensó en Salmo 22. Bajen conmigo, verso 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Él vivió ese versículo también. Él sintió tal vez la sombra y el frío de muerte viniendo a su cuerpo mientras la sangre salía de sus venas. ¿Y quién le va a ayudar? ¿Qué soldado le va a brindar consuelo? ¿Qué familia se atreve a defenderlo y bajarlo de la cruz? Nadie. No hay quien ayude. Verso 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, simiente toda de Jacob, y temed de él vosotros, simiente toda de Israel. ¿Qué dijo el malhechor? ¿Ni aun tú temes a Dios? Estaba pensando en este salmo, pensando en cómo él estaba viviendo junto con Jesús lo que el salmista describía. Pero bajen al verso 28 ahora. Porque de Jehová es el reino, y él se enseñoreará de las gentes. El malhechor podía fijar su vista arriba de la cruz de Jesús y ver el título, el rótulo que pusieron. Rey de los judíos. Había escuchado las alegaciones. Este se dice rey de los judíos. Y cuando Jesús cita Salmo 22:1, comienza a pensar y llega a donde dice, de Jehová es el reino. Yo no sé si este malhechor había escuchado a Jesús durante su ministerio de las muchas veces que Jesús habla del reino de Dios y del reino de los cielos y que en mi reino y que en mi reino. Pero ¿sabe qué? Cuando estaba en sus últimos momentos de vida, él esperó y confió de que este hombre, igual que él, en condición física, al punto de morir, tenía una esperanza que él no tenía, un reino futuro en lo cual él quería participar. Por supuesto, para un muerto, entrar en un reino implica una resurrección. Y aquí muestra buena fe en que esto no era lo último que iba a pasar con Jesús. Otra vez a Lucas 23. Lucas 23. Vamos a terminar con este punto, este pensamiento. Lo que hemos visto hasta ahora es un hombre cuya vida de pecado le llevó a la muerte. Sus días achicados por su pecado. El pecado de la paga del pecado es muerte. Escuchó del juicio después de la muerte. Él confesó que era pecador y digno de la condenación. Y mira a Jesús, quien puede perdonar a los demás. Y le nace una semilla de esperanza en él. Él humildemente acude a Jesús buscando algún remedio. Buscando algo sencillo. Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Y si la historia para ahí, saber qué habría pasado con este malhechor. Pero mira lo que dice el verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, el paraíso es el tercer cielo donde mora Dios. Jesús certifica que esto sería la morada futura del malhechor. Cuando le dice, de cierto, sin lugar a dudas, este lugar, el paraíso, será tu morada. Y más, vas a estar conmigo allá. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho ese malhechor cuando estaba en la cruz? ¿Fue bautizado? ¿Dio su gran herencia a una iglesia? ¿Sirvió a la comunidad por toda su vida? Tampoco. Hasta ese punto, su vida era distintamente marcada por el pecado y por la maldad, por la impiedad. Con destino, con las maletas en la mano, casi abordando el avión con destino al infierno, hermanos. Estaba así de cerca, así de cerca. Cuando en los últimos momentos de su vida reconoció que había estado mal por mucho tiempo, reconoció que la paga del pecado es muerte, reconoció que solo Jesús podía ayudarle. E humildemente dice, Señor, no tengo las palabras correctas, pero el sentir mío es que yo quiero estar contigo. Yo confío de que tú vas a venir en un reino. Yo confío que vas a resucitar. Y donde tú estés, ahí quiero estar yo. Jesús dice, está bien. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, la misma promesa de gloria y vida eterna pueden recibir todos los que creen en Jesucristo. Él no tuvo que deshacer todos los pecados que había cometido. No tuvo que, balancear el balance entre el bien y el mal en su vida. No había forma. Sus horas estaban muy contadas aquí. No había forma de corregir lo mal que había hecho, enmendar sus errores. Pero sí tuvo la oportunidad de clamar a Jesús que le perdone los pecados y que se acordase de él en su reino. ¿Saben qué, amigo? No sé cuántos años te queden por vivir. Ojalá que sean muchos años. Ojalá que sean muchos. Pero esta semana, como les di, dos muertes. Uno más o menos esperada, la otra no tan esperada. Inesperada. Más vale que tú joven, que tú mayor, tú adulto, esté preparado para ese último viaje que vas a tomar. No sé ahora mismo a qué avión te vas a abordar. ¿Con destino al infierno? ¿Por tus pecados y por el juicio del pecado? ¿O si ya has arreglado cuentas con Dios, reconociendo tu pecado, reconociendo que hay juicio y diciendo, yo quiero dirigirme hacia el único que puede perdonar y abordar el otro avión con destino al cielo? Es lo que hizo el ladrón en la cruz. Es lo que hizo el malhechor. Pastor, no sabe lo que yo he hecho. Es la verdad que yo no sé. Pero no creo que haya sido tan malo como este malhechor. Y Dios dejó este ejemplo para que cualquier persona pudiese tener la esperanza. No importa cuán malo haya sido tu vida, que tú puedas cambiar tu destino final acudiendo a Jesús. Vamos a orar, hermanos. Y quiero hacerles una pregunta. Tal vez una pregunta que muchos han escuchado. Tal vez otros la escucharán por primera vez. Con los ojos cerrados y cabeza agachadas, quiero hablarles como si estuviéramos tú y yo nada más, conversando como amigos, que somos amigos. Nadie preocupándose por lo ajeno, nada más tú y yo estamos hablando. Yo hablando y tú escuchando. Si hoy día, Dios no lo quiera, tú sufrieras un accidente en el auto, tú te caes de las escaleras, algún improviso, sufres un infarto y pasas de este mundo al otro, ¿estás seguro o segura que el cielo será tu destino final? Pastor, yo quisiera el cielo. Qué bueno, es un buen deseo. Pero hay una gran diferencia entre querer ir a un lugar e ir a un lugar. Yo quiero ir a muchos países. Pero si no hago los preparativos, yo no voy a conocerlos. Si usted quiere ir al cielo, porque ahí está Dios, ahí está el paraíso, puedes hacerlo. Pero a través del método que Dios ha establecido. Y es reconocer tu pecado, reconocer el juicio, reconocer que tú eres recipiente de ese juicio y buscar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Tal vez hoy día es la primera vez que estás escuchando una exposición del Evangelio así. No deje que caiga en oídos sordos. No deje que entre por un oído y que salga por otro. Escuche bien lo que la palabra de Dios nos dijo en esta mañana. Si tú no estás seguro de ir al cielo, tienes alguna duda, queremos mostrarles, tal como hicimos en esta mañana, cómo tú puedes ser salvo en una forma personal. Queremos que tú tengas esa seguridad en tu corazón, no queriendo que nadie salga de este lugar con la incertidumbre. Pero lo que necesitamos es que tú confieses que no sabes o que definitivamente no vas al cielo y quieres cambiar ese destino. Hoy día puede ser el cambio. ¿Hubiese alguien aquí que en forma de señal, de testimonio, levantando la mano diciendo, pastor, no estoy seguro y sí quiero saber más, no te voy a llamar por nombre, sí quiero orar por ti y sí me voy a acercar a ti después del culto? Pastor, no sé. Cuando tú hablas del infierno, del lago de fuego, me aterriza, me atemoriza, me da mucho miedo pensar en qué hay después de la muerte. Y honestamente no quiero partir de este mundo en mi condición presente. Muchos de los que están aquí tienen seguridad de su salvación. Y queremos que todos tengan esa seguridad. No te va a costar ni un centavo. Pero sí te va a costar tomar una decisión por Jesús. poniendo toda su fe, toda su confianza en el único que te puede salvar. Dejando a un lado cualquier ídolo, dejando a un lado cualquier ceremonia religiosa y abrazando y acudiendo al que murió en la cruz por ti. Si no lo has hecho, te animo, te exhorto que hoy día tú aceptes a Jesús como tu salvador personal. Y queremos gozarnos contigo si lo haces. No salgo de este lugar con esa incertidumbre. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro gran Creador y Sustentador, en tu misericordia mandaste a Jesucristo morir por nosotros, que murió entre dos malhechores, aunque él no era un malhechor. Señor, y qué bueno que hasta en lo último de la vida terrenal de Jesús, alguien a última hora acudió a él. Y este ejemplo que tenemos, Señor, historia de la vida real, nos habla mucho y da mucha esperanza a aquellos que por 40, 50, 60, 70 años han rechazado a Jesús, buscando otro medio de salvación. O tal vez han vivido una vida cargada de pecado. Señor, la verdad es que tu gracia y la sangre de Jesús puede borrar cualquier pecado y limpiar cualquier pecador. Te rogamos, mi Dios, por todos los que están presentes aquí en este día. Si hay alguien que no te conoce como salvador personal, que hoy día, Señor, con valentía y con confianza en ti, pueden decir, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero sí quiero ser un hijo de Dios. Ayude a esa persona, mi Dios, no ser incrédulo, no ser temeroso, sino humildemente acudir a ti. Y queremos gozarnos con ellos por esa decisión, Señor. Señor, a los que somos salvos, ayúdanos a disfrutar y agradecerte diariamente por la salvación que tenemos. Señor, no fuimos salvos como fue el malhechor en la cruz, clavado en la cruz. Pero bien, la misma misericordia que tú le mostraste a él, hemos recibido nosotros. Hemos recibido nosotros. Gracias por tu misericordia y gracias por tu salvación infinita. Y gracias porque esa promesa de la vida eterna que le diste a él también se aplica a nosotros. Porque tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque hemos creído en ti y por lo tanto tenemos y disfrutamos la vida eterna. Ayude a aquellos que no lo han hecho. Padre, bendice el tiempo de compañerismo, la comida que vamos a tener. Si durante ese tiempo alguien quiere, Señor, acercarnos a nosotros para saber cómo ser salvo, quite cualquier distracción, quite cualquier impedimento, quite a Satanás para que esa alma pueda ser liberada del infierno y depositada en el cielo. Oh Padre, bendice nuestro tiempo, bendice nuestro día. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.